Aquí seguimos, como cada 25 de diciembre, repasando los mejores momentos del año en el programa. La madrugada del 1 de noviembre de 1986, Fernando Martín se convertía en el primer español en jugar en la NBA. Se han cumplido 30 años. Aquello fue un hecho histórico, pero también es verdad que no podemos decir que España se paralizara, ¿no? Porque aquí ni siquiera se podía ver la NBA por televisión y, vamos, qué decir, de Internet, que ni existía. Faltaban años para conocer lo que era Internet, al menos en España. Bueno, puede que la dimensión del personaje de Fernando Martín sea difícil de explicar hoy en día, pero aquí en COPE nosotros tenemos la suerte de contar con algunas de las personas que mejor le conocían, ¿no? Con Miguel Ángel Paniagua, que era su representante, y con Manolo Lama, amigo personal suyo. Y además él y Sisto Miguel Serrano fueron, junto a Fernando Laura, los tres únicos reporteros españoles que tuvieron la suerte de vivir in situ aquel momento histórico al lado de Fernando Martín. Y el 1 de noviembre, Lama y Sixto lo recordaron así en el programa.
Hay una foto por Twitter, tuya con Fernando y con Fernando Martín y con Manolo Lama, pues de aquellas horas previas, supongo, al debut.
Sí, parecemos tres chicanos, ¿no? Tres espadas mojadas.
No, pero tú eres el que... Tú has envejecido muy bien, ¿eh?
O que ya estaba muy mal hace 30 años. ¿No?
puede ser, es una forma de verlo.
Os voy a contar una cosa. Si no es por mi madre, que era mi fantástica y sigue siendo patrocinadora y que os escucha todas las noches, por mi madre Rosa, ningún periodista español habría estado en el debut de Fernando Martín, porque el viaje yo lo organicé, era freelance, y claro, me tenía que adelantar el dinero. Me lo adelantó mi madre, embarqué en el viaje a Fernando Laura, al gran fotógrafo y gran compañero del alma, y a través de Andrés Montes, otro gran amigo que en paz descanse, se lo vendí también a José María García para Antena 3 Radio, que uh-huh. Se portó muy bien, por cierto, se portó fantásticamente bien conmigo, García.
Uh-huh. Y entonces, con Fernando no tanto, pero contigo sí.
Conmigo se portó muy bien.
¿Le daba caña a Fernando?
Sí, García sí. Le daba caña a Fernando.
¿Sí?
Porque Fernando se ponía en la serie y no se ponía en Antena 3.
Ay, amigo.
La mano iba a ir, porque ninguna empresa española periodística, fíjate cómo estaba el periodismo entonces, bueno, cómo está ahora más o menos, de mal, nadie en ninguna empresa consideró importante ese hecho y no iban a mandar a nadie. Y Lama, acuérdate, Manolo, que la SER no te iba a mandar a ti. Pero al decirle tú al jefe de deportes, que creo que me contaste que era Ramón Gabilondo en aquellos tiempos,
pues sí.
que yo lo iba a cubrir para García, entonces dijo, ah, coño, si lo cubres esto para García, lo tenemos que cubrir nosotros también, por esa rivalidad mítica que mantenía Antena 3 Radio con la cadena SER.
¿Y cómo fue, por cierto, la estancia allí con él en esos días? ¿Os atendía con normalidad o la NBA le tenía bloqueado?
No, que va. Aquello fue una gozada. Y luego llegué yo, que yo iba cargado de viandas. Yo recuerdo que Fernando me pidió que, por favor, le llevara fabada litoral, chorizo, morcilla, jamón, lomo, los recuerdos de su casa, ¿no? Yo me acuerdo que me tuve que ir a unos grandes almacenes donde pedí, porque esto del envasado al vacío,
sí.
Eso es de ahora, eso antes no existía. Entonces a mí aquello me lo envolvían en papel alba, luego me lo envolvían en papel celofán y luego me lo envolvían en un papel de regalo, porque claro, teníamos que evitar el control de los Estados Unidos, donde estaba absolutamente prohibido pasar el cerdo.
Sí.
Entonces yo recuerdo que cuando pasé la aduana en Nueva York, me miraban y me decían, ¿esto qué es? Y yo decía, souvenir. Pero aquí yo echaba un pestazo a morcilla, chorizo, como el colega me diga, ¿qué habrá esto? Y la verdad es que no me abrieron. Cuando yo llegué allí y le di a Fernando aquello, vamos.
¿Se vieron los partidos, no. aquellos primeros partidos en España o no?
No, mira, yo, para que la gente entienda un poco lo que era en aquella época la NBA, en España el que quería ver NBA tenía que irse a un pub de la calle Campoamor en Madrid que se llamaba Rebote, donde los pilotos de Iberia traían cintas de cassette grabadas
bueno,
de partidos que se veían en la NBA, te tomabas tu copa y veías partidos. Pero eso era la única referencia que teníamos del baloncesto americano. Por eso la grandeza de este tío de jugar allí.
¿Fue un fichaje multimillonario o no?
Yo creo que, seguro Manolo lo claro. Sabrá con mayor seguridad, pero se fue allí Manolo perdiendo bastante dinero con respecto a lo que podía ganar aquí.
Mira, ¿sí?
Hombre, por favor, para que la gente lo entienda, Fernando Martín, uno de los deportistas mejor pagados en España, incluyo a los futbolistas. Porque
en aquellos tiempos el baloncesto
claro,
estaba en lo más alto, ¿eh?
Que Mayus, yo creo que se va ganando 125 mil dólares, una cosa
por
así.
Por ahí andaba sí. La cosa, yo creo, ¿eh?
Sí. Sí. Y ponle que aquí estuviera ganando, ponle en euros, pues ponle que en aquella época estuviera ganando Fernando Martín 600 mil euros, que estuvieran los 100 millones de pesetas.
Sí, sí.
Y luego a nivel deportivo, Juanma, era ser una estrella rutilante, claro, brillantísima en España y en Europa, a irse allí de meritorio. De hecho, recuerdo que allí tenían una costumbre los jugadores de la NBA, que era a los rookies, a los de primer año, les obligaban siempre a llevar esas grandes redes con los balones al entrenamiento. Sí, eso sí. Se lo quisieron hacer, acuérdate, Manolo, con Fernando Martín.
Lo mandó a tomar por saco.
Ni más ni menos, porque Martín dijo, ¿a mí qué me vas a decir? Si yo vengo de jugar en Europa,
si yo tengo más pasta que todos vosotros.
Eso le decía, además, sí.
Claro, tú piensas que no existía esto que haces ahora, que habláis por el ordenador con los hijos,
sí.
No existía el WhatsApp, no existía. Nada más que existía un teléfono fijo,
claro.
No había móviles. Entonces, toda la comunicación que teníamos con Fernando era a través de los fijos. Yo quedaba con Fernando para hablar porque él lo que más le ilusionaba era saber cosas de España, pero no de baloncesto, de España,
todo, de lo que estaba
de
pasando,
política,
claro.
De ambiente, de cachondeo, de cultura. Yo quedaba con él a horas concretas, él me decía, llámame el martes de madrugada a las 3, y yo me quedaba en la radio para hablar con Fernando, y me tiraba con él hablando hora y media, y a veces dije, ni me contaba lo que habían hecho en el partido.
¿No te ha contado, Lama, la anécdota esa que en la que está Fernando Martín, que tenemos que levantarnos y saludar antes de que empiece el partido?
Cuéntamela rápido.
Estábamos entonces en primera fila, Lama y yo, en la primera fila donde situaban a la prensa, y veíamos que el partido no empezaba, y era la hora, y son muy puntuales. Todo el público, los 12.166, que era el aforo del Memorial Coliseum en aquellos tiempos, todo el público de pie, aplaudiendo de manera compasada, plas, 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 y en esto que no empezaba el partido. Y ya vemos que Fernando Martín sale del banquillo corriendo hacia nosotros y nos dice, pero bueno, no estás escuchando, levantaos ya, cabrones, y saludad, porque si no, no empieza el partido. Y es que por megafonía habían dicho, vamos, Lama y yo no imaginábamos que iban a decir eso, habían dicho que, por favor, los periodistas españoles que han venido a España a estar en el debut de Fernando Martín, que se levanten y saluden.
Y vosotros, qué paletos, vosotros sí, no sabéis nada.
No.
Como ahora, parecido.
Tim Ren, que era el jefe de prensa de Portland, nos dijo después del partido que si no hubiésemos estado nosotros allí,
no hubiera debutado.
No habría debutado, claro, ni siquiera esos 2 minutos y 2 segundos, pero querían tener el detalle que pudiéramos contar para nuestros medios y hacer las fotos, esperando Lore, además, de que un español había debutado en la NBA. Por eso jugó esos 2 minutos y 2 segundos ante los Supersonics de Seattle aquella noche.
Otro momento de los Juegos Olímpicos de Río, pero en este caso es el momento de la cara amarga del deporte. Hay disciplinas que viven su momento culmen cada 4 años cuando llegan los Juegos. Es el caso, por ejemplo, del judo. María Bernabéu, española de ascendencia ecuatoguineana, luchaba el 10 de agosto por la medalla de bronce, pero cayó al final en el combate decisivo. La entrevistamos justo en ese momento. Estaba todavía en estado de shock y ni su madre la pudo consolar en antena. Hemos rescatado ese momento y hemos rescatado también otro de unas horas más tarde, ya más calmada, cuando su hermana le devolvió la sonrisa y acabaron cantando juntas en antena.
María, te veo absolutamente ida. Qué pena, por qué poquito se te ha ido una medalla olímpica.
Sí, aún no me lo creo.
Te veo sin capacidad particular para ahora, casi, María.
No, porque la rival había hecho con ella, tenía todo controlado, justo lo que no tenía que hacer.
María, te va a saludar la mujer que más te quiere en este mundo, Esther,
sí.
Madre de María, ahí tiene a su hija.
¿Tita?
Sí.
No llores, no te preocupes, ¿sabes?
Lo tenía ahí cerca, mucho. Lo tenía ahí cerca.
Aquí muy contento. ¿Sabes que Dios no lo ha querido? Dios ha permitido que vayas ahí, no lo ha querido, ¿vale?
Pero estaba tan cerca, no parece que me... No sé, lo tenía tan cerca, mamá.
Sí, no llores, Dios no lo ha querido.
Lo tenía tan cerca, ¿por qué? Yo no entiendo.
No queremos.
Entiendo.
La cosa no la entendemos,
no lo entiendo.
Pero lo entiende Dios.
Yo quería la medalla, no lo entiendo.
No, lo entiende Dios, nosotros no entendemos. Estás bien, has ido allí, estás bien, no te preocupes. Yo entiendo a Dios, ¿sabes? Yo cuando vengas te cuento.
Vale.
No lo ha querido, Dios no lo ha querido, ¿vale?
Adiós.
12 y 3 de la noche, no sé cómo estás. ¿Ya te ha dado tiempo a digerir esto o yendo de nuevo a tu madre te vuelves a venir abajo?
Bueno, yo creo que todavía no asimilo, no sé lo que ha pasado y, bueno, sé lo que ha pasado, pero bueno, quería que pasara otra cosa. Y bueno, ahora dándole vueltas, ¿no? Que si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, ¿no? Pero bueno, esto es así, ayuda es así.
Yo no quiero que tú te vayas de estos juegos llorando. Yo he llamado a una persona que te quiere tanto como tu madre, que quiero que te levante el ánimo, porque yo creo que te lo mereces. Esther Bernabéu es la hermana de María. Esther, ahí tienes a tu hermana.
Tita, ¿qué pasa?
Mira, lo has hecho genial. No quiero que estés triste ni nada. Te hemos seguido hasta el último momento. Para nosotros eres una campeona. El sueño está cumplido. Está cumplido porque lo has hecho genial. Estamos deseando que vuelvas. Y vamos, estamos súper orgullosos de ti.
Gracias, muchas gracias. Qué bueno.
Muy, muy orgulloso. Gracias, gracias.
¿Quién ha llorado más? ¿María en el pabellón o Esther en su casa?
Pues no sé, porque yo estamos... A ver si que se me caen las lágrimas. No. Y cuando la veíamos competir, estábamos muy emocionados, muy nerviosos, pero con ella, sabiendo que lo ha dado todo y que lo ha hecho genial.
María, mándale todos los besos del mundo a tu hermana.
Pues un beso muy grande, gracias por vuestro apoyo, que he estado leyendo todos los mensajes ahora de WhatsApp que habéis mandado durante todo el día. Y nada, mi hermana, pues nada, que sabes que te quiero un montón y nada, que a tope, gracias tía, a ti.
Espera Manolo, porque vamos a acabar cantando. Yo soy un secreto de estas dos hermanitas.
A ver, a ver.
Y María se está riendo. Yo soy un secreto de estas dos hermanitas. Estas dos hermanitas llegaban a casa y cuando llegaban tarde las esperaba la escoba de la madre, ¿vale? Pero aparte de eso, cuando no había nadie en casa, ¿qué cantabais vosotras subiendo escalera arriba y escalera abajo? Y quiero que me lo cantéis, no que me lo contéis.
Venga, va.
Venga.
No, ¿sabes lo que pasa? Que hay desfase,
Claro,
hay desfase. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Cántate un poco, María, tú sola.
Sí, mejor.
Venga, vamos.
Tres y tres,
ahora sigue Esther,
Dos y tres a veinticinco, la descubidía.
Ahora sigue María.
Tres y tres, ahora Esther.
¡Bravo!
Viene ahora la que el que aquí suscribe considera de verdad y personalmente una de las mejores entrevistas del año en el programa. Fue el 10 de octubre. Jordi Cruyff presentaba la autobiografía de su padre, de Johan, y esa noche nos recibía en el despacho de la Fundación Cruyff, donde tantas y tantas horas había pasado su padre. En esa atmósfera tan especial, que lo era de verdad, Jordi nos habló del Cruyff futbolista, pero también del Cruyff padre, de cómo era detrás de las cámaras y detrás de los campos de fútbol cuando se apagaban los focos. Y quien escuchó aquella entrevista entera recordará que fue una conversación deliciosa, pero realmente deliciosa, de más de una hora. Esto es solo un pequeño extracto, pero de verdad, merece la pena recordarla.
Pero más o menos, ¿desde qué hora llevas atendiendo a medios de comunicación?
Yo creo que he estado 5 horas.
Así. ¿Cinco horas?
Seis, juntando todo.
Si te ve tu padre 5 horas seguidas con periodistas, te mata.
Sí, pues, o me felicita, salgo vivo o me felicita.
Lo llevas bien, ¿no te remueve ponerte allí delante de las cámaras, tener que hablar de algo que está todavía tan reciente para ti?
Bueno, hay momentos que me cuesta un poco más, sobre todo cuando está mi madre delante, no sé por qué, es como un punto débil, me cuesta un poco más, pero si no la veo o no me doy cuenta que está, entonces hablar de mi padre es, no me resulta difícil, pues porque siempre hablo con mucho orgullo de él, ¿no? Entonces es como casi un placer hablar de él.
El otro día te leí una entrevista muy buena, por cierto, en el diario Marca, en la que hablabas del viaje que él hizo a Israel, sí, donde estás trabajando en el Maccabi, semanas antes de fallecer. Y hablabas de ese viaje de una forma como muy emocionada, muy especial. Él se encargó de todo, él fue allí y estuvisteis 6 días o 7 días juntos.
Sí, la verdad es que, y eso que solo habían noticias positivas, todo iba bien, todo estaba bajo control, pero a veces el destino te da esto, ¿no? Yo llevo 21 años fuera de casa, cuando estás fuera, pues el día a día, lo que es el desayuno, la comida, la cena, el ir juntos a sitios, pues eso no existía. Y en el momento que se puso enfermo y veíamos que claro, yo me sentía un poco mal conmigo mismo de no estar tanto como hubiera querido y como yo pensaba que él necesitaría. Pero esa semana la verdad es que me ha ido muy bien.
Pero lo que es la vida, ¿eh? Tú siempre has contado en estos días que siempre era tu madre la que organizaba ese tipo de viajes, de buscar en internet el hotel o el vuelo o lo que fuera, ¿no? Y que justo ese viaje lo planificó él.
Sí, sí, el inusual, pero ese viaje lo organizó él. Él, de todos modos, desde el momento que le diagnosticaron con cáncer, desde el primer día dijo, yo quiero vivir, no sobrevivir.
¿Tú de qué equipo eres?
Yo tengo simpatía, por decirlo así, por el Barcelona, y luego pues me gusta el buen fútbol.
En el Barça-Manchester City estás un poco ahí...
Es duro.
Es
sí,
duro,
es,
¿eh?
Es duro porque, claro, no hay que olvidar que Pep es de los pocos que cuando mi padre falleció pudo entrar en casa. O sea, a lo mejor entrarían del mundo del fútbol 5 personas, él fue uno de ellos. O sea que eso ya demuestra la cercanía que había con mis padres.
¿Cómo hace el hijo de un ídolo para que no se le vaya la cabeza? Para pasar la edad del pavo y ver que su padre es el ídolo de un país, de una ciudad, de un equipo, y él, en vez de perder la cabeza, ser lo que eres tú, que es un ejemplo de hijo, vamos.
Bueno, y mi padre nunca nos dejó salir de nuestro camino. Era un hombre súper cariñoso en casa, pero también estricto. Yo si sacaba malas notas del cole me quitaba del fútbol 2 meses. El comportarse bien por unos y otros, respetar y esforzarse en los estudios era, vamos, casi más importante que ninguna cosa.
¿Y el dinero también os lo cortaba? Cuando veía que...
A nosotros, nunca nos ha faltado de nada.
Evidentemente.
Pero cuando queríamos alguna cosa, pues con 13 o 14 años, pues a lavar el coche y hacer algo. No te daba nada, o sea... Bueno, nos educaba de alguna manera para lo que quieres en la vida hay que trabajar.
¿En casa se hablaba siempre de fútbol?
Sí, pero nunca de su trabajo. O sea, se hablaría de fútbol en general, pero casi nunca tocaba temas suyos del estrés de entrenador o de jugador. Es increíble. Yo es que no me acuerdo nunca haberlo visto triste después de una derrota. Y yo sé que estaría triste o estaría fastidiado, pero nunca, nunca llevó su trabajo a casa.
Hoy has dicho una frase...
Sí, que es verdad.
Una frase muy contundente en la presentación. Hay que morir para que hablen bien de ti, que es...
Sí, él... A ver, cuando él pegaba de las suyas, si solo hablas de prensa que venía, pues él venía a casa y como si nada, y claro, no sabíamos nada, y hasta que leíamos el diario el día siguiente, y, ¡buah! Vaya semana nos espera, porque al final recibimos todos, ¿no? Y mi madre dice, Johan, ¿por qué has hecho esto, lo otro? Y él lo hacía, se quedaba tan tranquilo. Al final, cuando quedó ya con el diagnóstico de cáncer, y él muchas veces pues paseaba aquí a la farmacia de casa o iba pues al hospital andando, pero sobre todo cuando era en la farmacia, se paraban muchos coches, paraban el tráfico, salían del coche y le daban un abrazo y le decían ánimo, Johan, o
aquí, ánimo, en este barrio donde estamos,
aquí mismo, y eso, y mi padre
y él se abrazaba a ellos,
sí, claro, mi padre le daba energía, le daba fuerzas, y yo me acuerdo que claro, él se giraba a mi madre y decía, ¿ves cómo me quieren? Y decía como cachondeo a su manera, con su castellano especial, y decía, ¿ves cómo me quieren? Sí.
A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato.
Un grande, Johan Cruyff. Estamos casi terminando, pero aún nos queda recordar tres momentos del año en el programa. Y yo creo además que los tres merecen mucho la pena. Uno es con el tío más divertido del fútbol español. Otra es una historia de superación brutal. Y la última es, probablemente, que siempre hay que decirlo de probablemente, el momento más entrañable del año en el programa. En un momento.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex.
Bueno, uno de los personajes más agradecidos de entrevistar en el fútbol español es Joaquín. Vamos, que no hace falta decir apellidos. Tú dices Joaquín y ya sabe todo el mundo de quién hablas. Estaba el Betis a punto de jugar contra el Real Madrid. Y era un buen pretexto para charlar un rato, ya digo, con uno de los tipos más divertidos que ha dado, no solamente diría el fútbol español, sino el deporte español en años. El 13 de octubre hablamos con él del partido que estaba por llegar, también de cuando el Real Madrid le quiso fichar y de alguna cosa más.
Oye, ¿es verdad que estás de mudanza?
Sí, llevo ya 2 semanas de mudanza.
¿Qué tienes? ¿4 camiones como los Rolling Stones o qué tienes?
Los balones de oro.
No, de eso no he encontrado ninguno.
¿Ya te vas a la definitiva o qué? Ya que no te muevan de dónde vas, porque es que si no...
Espero, pero bueno, tú sabes cómo son las mujeres.
Sí, no sé, sí, pues vamos donde nos digan.
Totalmente.
A 48 horas del partido, ¿te tensa todavía jugar contra el Madrid? ¿Se nota algo distinto o tienes ya tantas batallas en el cuerpo que para ti es una historia más?
No, hombre, siempre que jugar con el Madrid yo creo que motiva, ¿no?
Oye, que creo que has tenido peticiones de entradas para el partido, pero vamos, para aburrir.
Sí, yo creo que hoy he superado las 78 entradas.
¿En serio?
No, hombre, tanta no, pero bueno, tengo un palco y bueno, hace 2 semanas pues lo llené, son más 19-20 asientos más las entradas de invitación, o sea que hace 2 semanas que no tengo.
De las que pagas tú ya no vuelve ningún euro al bolsillo, ¿no? Eso ya...
No, eso ya.
Eso ya, lo que das por adelantado al club y a la gente. Dicen, Joaquín, gracias, de verdad, no era necesario, Joaquín, un detalle.
Y el tema es que te llama, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo afronta el partido? ¿Qué tal la cabeza? Oye, mira, ya que estamos hablando, no tendría 2 entraditas, tal. Digo, ya. Sí. Ya me tendré ya venir.
Sí.
Oye, a ti te ha faltado jugar en el Madrid.
He podido, guau.
¿Es que sí?
He podido. Yo siempre digo que, hombre, era uno de los equipos que siempre, oye, pues sí, ha estado detrás y siempre he sonado, pero bueno.
¿Te queda esa espina clavada, Joaquín?
Sí, es de los mejores de los equipos que a lo mejor, pues oye, cada vez que se ponen a hablar de tu carrera y eso, pues a lo mejor es de los equipos que bueno, que se te queda ahí como o esa espinita o que de alguna manera, pues oye, como digo siempre, como he dicho antes, he podido jugar, porque cuando no tienes opciones, pues oye, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Pues oye, pues siempre uno sueña con jugar en equipos importantes. Yo he podido, lo que pasa es que bueno...
¿Cuándo fue el momento?
Bueno, pues ha habido varios momentos. La época donde viene el Chelsea por mí de Mourinho y bueno, y el director deportivo Valdano me llama que no hiciera nada, que ya estaba el acuerdo hecho con Lopera.
¿Y qué pasó?
Entonces ya yo, pues que al final Frontino no llegó a un acuerdo con Lopera.
Una vez te encontraste también de manera casual con Florentino.
Sí, en la selección.
¿Y qué te dijo Florentino? Que jugarías de banco,
bueno,
¿no?
Sí, no me acuerdo dónde, fue en Barcelona en un acto que teníamos en la selección y
apareció.
Sí, apareció, estaba yo con Raúl y no me acuerdo exactamente las palabras, pero sí, algo fue, algo así, como, le quedaría bien vestir de blanco, algo así, ¿no, Raúl? Y claro, pues imagínate, yo era un chiquillo, 21 años. Y sí, bueno, es otra de las tantas ocasiones que se me ha presentado la oportunidad, ¿no?
Y antes de despedirte, un tema que vamos a abordar ahora, en cuanto colguemos contigo. Este es uno de los sonidos del día. Es Pepe Castro hablando de dónde juega el Sevilla este fin de semana. Atención, ¿eh?
Hace mucho que no ganamos fuera, que ahora tenemos una nueva oportunidad en Albuquerque y que vamos a intentar conseguir de una vez esta victoria fuera.
¿A que no has jugado nunca en Albuquerque?
Pues no sé ni dónde está.
es que quería decir Butarque, el estadio Leganés, quería decir Butarque y ha hecho una mezcla de Butarque y Albuquerque, que está en Nuevo México, en Estados Unidos.
Esto no es un río, esto no es un río.
Sí. Parecido.
El Mississippi.
Una cosa Dime. Que se nos está olvidando, una cosa muy futbolística para el partido de mañana, vamos ya. La novia de Cristiano, de Siré, es muy bética. ¿Eso puede influir en el partido?
Bueno, mira, si le pega un par de masajes al anunciante. A nosotros nos viene bien todo.
Todo sea por el Betis, ¿no?
Todo sea por el Betis, ¿viste?
Baño y masaje. Que se desgaste un poco, ¿no? Que se desgaste un poco y que llegue al partido. Eso es. Que queme calorías. ¿Tú lo notas mucho, Joaquín? Que cuando quemas la noche antes, ¿se nota luego en el campo el día siguiente?
A mí siempre me ha venido bien.
¿Sí?
Sí.
Joder, no pierdes tonos, ¿no?
Eso no tiene nada que ver.
Da alegría, ¿no?
No tiene nada que ver. Dios, eso es alegría para el cuerpo siempre. O antes o después. ¿Qué más da?
Y tú sobre el descanso.
Desde que entré en la radio ya no volví a probarlo, o sea que estoy así. Y llevo 20 años en la radio.
Ahí es que no se elige el momento, eso son es, ellas.
Eso es. Como la mudanza, eso es como la mudanza.
Cuando tienes la suerte de poder cubrir unos Juegos Paralímpicos, la verdad es que descubres muchas cosas, ¿no? Y tienes además la oportunidad de conocer a deportistas fabulosos, con unos méritos fuera de lo común y con unas historias detrás verdaderamente asombrosas. Es el caso de Abderrahman Ait. Abderrahman es el campeón y plusmarquista mundial de maratón adaptado. Llegaba a Río de Janeiro con el sueño de conquistar lo único que le faltaba, que era la medalla de oro paralímpica, y al final se tuvo que conformar con la plata en una prueba que fue durísima, ¿no? Marcada por el calor y por la humedad de Copacabana. Eso no era nada, sin embargo, comparado con todo lo que tuvo que sufrir después de perder un brazo siendo niño y en las cuatro veces que tuvo que embarcarse en una patera soñando con una vida mejor. Nos lo contó la víspera de la maratón. Era 16 de septiembre.
¿Tú naciste en Marruecos? ¿En concreto dónde?
Nací en el sur, en el desierto, en el año 85.
Pues tienes 29 años. Llevas en España, nos ha dicho Muni, 14 años. ¿Estás casado?
Sí, en España ya llevo mucho tiempo, estoy casado, tengo una niña y voy a tener la segunda, así que bien.
Anda, mira qué bien. Lo de correr lo has hecho siempre, desde muy pequeño, porque tú desde tu casa al colegio ibas corriendo, ¿verdad?
Sí, la verdad, pues iba al colegio cada día, pues mañana y volviendo por la tarde, pues corriendo. Pero antes de ser atleta sí que era futbolista y era lateral derecho. Pero después de sufrir la amputación del brazo, pues he visto que no podía llegar algún día a ser un futbolista conocido. Pues también fue un poco del destino y la casualidad, pues una carrera que se organizó allí. Organizaron unos turistas que la gané y a partir de ahí pues me enganché a este deporte.
El accidente lo sufriste con 8 años, creo que te caíste a un pozo de 20 metros, a un pozo seco, ¿no?
Sí, fue un pozo abandonado pues jugando al fútbol y claro, después se me ha roto la muñeca y claro, como no había medios y esto, pues se gangrenó y la única opción era la amputación.
Joder. ¿Por qué decidiste venir a España, Abderrahman?
Pues decidí venir pues en busca de un futuro mejor, ya que después pues intenté pues practicar el atletismo allí y representar a Marruecos, pero tuve un no directamente porque ahí pues no querían apostar y por los deportistas, ya que no tenía marcas y esto, y al final he dicho pues vamos a buscar un futuro mejor y una oportunidad.
¿Cuántas veces lo intentaste llegar a España?
Lo intenté 4 veces.
4 veces. ¿Siempre en patera?
Siempre.
¿Y qué pasaba? ¿Que las 3 primeras os detenían antes de llegar y os devolvían a Marruecos?
No. Las 3 pues han fallado pues debido a que el mar está muy revuelto o la barca no está bien o el conductor tenía miedo, y a la 4ª pues después de 25 horas pues llegó a Fuerteventura. Ahí a las Islas Canarias.
Supongo que las 3 primeras tu vida correría serio peligro, claro.
Sí, pues ya cuando ves que no vas a perder nada, pues sí, es verdad que mi vida estaba en juego, pero claro, como una persona con discapacidad en mi país natal, pues era muy complicado. Entonces yo quería llegar algún día, pues no sé, a mejorar mi vida y ayudar a mi familia.
¿Cómo fueron tus comienzos cuando llegaste a España? ¿Fueron difíciles?
Hombre, claro, cuando llegas a... Por ejemplo, yo cuando llegué, pues no ha sido fácil. Claro, es una cultura diferente, es un país diferente, que pues la integración no ha sido fácil, pero claro, sin familia, sin ayuda, pero con el tiempo, al final, poco a poco, y con la ayuda de mucha gente y todo esto, pues ha mejorado todo.
¿El comportamiento de la gente en España ha sido bueno contigo o ha sufrido discriminación?
Que vayas donde vayas, siempre hay de todo. Y no solo aquí, incluso en mi propio país natal. Vayas donde vayas.
Te has dedicado a un montón de trabajos, ¿no?
Sí, he hecho de todo. He hecho de vigilante de parking, he hecho de repartidor de publicidad, he hecho de un montón de cosas. La necesidad pues te obliga a hacer de todo, menos la violencia. La educación que he tenido, pues no puedo.
Tú tienes mucha familia en Marruecos todavía, ¿no?
Sí, sigo teniendo a mi madre, a algunos hermanos y todo eso, sí. Y de vez en cuando voy y la verdad es que está muy bien.
Y tratas de ayudarle económicamente, ¿no?
Sí, esto siempre. Y de hecho, pues cada mes tengo que mandar ayudar a mi madre.
Tu otra pasión, nos has dicho que es el fútbol. ¿De qué equipo eres?
Yo la verdad es que me gusta el buen fútbol y claro, yo soy de Real Madrid, a la Madrid, hay que mojarse, sí, esto sí. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on.
Y para echar el cierre a este repaso, vamos a volver al acontecimiento del año, a los Juegos Olímpicos. Pero nos vais a permitir que esta vez no hablemos de deportistas. Porque la vida del periodista enviado especial a unos Juegos suele ser bastante dura. Y además supone a veces perderse cosas importantes, realmente importantes. Hay cosas de esas que uno dice, jo, me hubiera gustado vivirlas, pero me tocaba estar fuera de casa. En ese trabajo y en otro, ¿no? Pero como estamos hablando de lo que toca, pues estamos aquí y contamos lo nuestro. Manolo Lama fue abuelo el 14 de agosto, durante los Juegos Olímpicos de Río, y le pilló a más de 8.000 kilómetros de distancia. Así que a él, que tanto le gusta eso de cruzar a la gente en antena, esta vez le tocó el cruce en carne propia.
Bueno, como tú sueles hacer con los que consiguen un gran éxito, y tú ya has conseguido alguno, Manolo Lama es abuelo desde esta noche, desde hace una hora y media.
¿Qué me vas a mezclar para que llore?
Felicidades, Manolo.
Sí. Te escucha Rocío. ¡Hola, Rocío!
Hola, ¿qué tal?
¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
Ahí tienes a tu niña.
¡Hija!
¿Qué tal? Hola, papá.
Un beso muy fuerte.
Gracias.
Ahora te tendría que decir, te escucha tal, para que te pusiera, pero que te escucho soy yo que tu padre. ¿Qué tal está la niña? ¿Qué es lo que me preocupa?
¿A que es un marrón poner a alguien con su familia, Manolo?
No, yo estoy en la gloria ahora mismo hablando con mi hija. ¿Qué
la
tal la niña?
Está muy bien aquí, ahora mismo dormida, bien, muy bien.
¿Cuánto
muy
ha pesado?
Rica. Ha pesado 300 bien. Nada, me ha costado un poco traerla al mundo, pero por fin ya está aquí, o sea que muy bien.
Oye, me ha dicho ahora, que ha durado 20 horas el parto.
Ha sido largo.
Bueno, el parto no, pero desde que rompí aguas hasta que ha nacido, sí, 20 horas.
O sea, lo del dilatar, ¿no?
Eso ha sido el gran drama.
La primera noticia, ¿cómo está la niña? La segunda, ¿cómo está la madre? Que veo que está bien. ¿Está bien,
sí,
mi hija?
Un poco dolorida, pero bien, estoy bien. Sobre todo que la niña es monísima.
Normal, ha salido al abuelo.
Claro.
Al abuelo materno. Y la tercera noticia, que es la que menos me preocupa, el padre de la niña, nada, le ha dado mareo, los puntos o algo, nada.
No, nada. Ahí ha estado el pobre, es muy bien, acompañándome todo el rato, dándome muchos ánimos. Ahora ya se ha ido. O sea que ahora ya estoy yo sola con la niña.
¿Ha asistido al parto o no?
¿Cómo?
Asistido.
Ah, sí, valiente. Decía sí, Manolo, sí. ¿Perdona?
No, que yo creo que mi hija se debía haber dedicado al periodismo. Mira qué boca.
¿Epidural, Rocío, o pa'lante, sin epidural?
No soy tan valiente. Epidural. Bueno, nada más, bueno. Desde el principio, bendita epidural, vamos, otro mundo.
Mira,
desde que nos ha puesto la epidural.
Yo mis cinco hijos los he tenido con epidural, ¿eh?
Yo en ninguna. Yo no, en ningún parto necesité epidural, de verdad.
No, pues yo sí, yo no quería sufrir.
Un valiente.
Qué suerte. Soy muy machoto, es muy machoto.
Escucha, si necesitas algún consejo para la crianza de Carlota, ¿sí? Mejor que tu padre y abuelo, el abuelo Manolo Lama, Gema San. O sea, ha conseguido que su niña Siria tenga todos los vicios que se pueden tener.
Sí,
llora como mucho 20 minutos seguidos, la tienes en un restaurante y empieza a berrear para que cojas en brazos.
Sí. No duerme para dormir conmigo. Sí.
O sea que
come fatal para estar todo el día pegada al pecho. Sí, la verdad es que sí. Mejor a mí no me preguntes, Churri, que llevamos 7 meses y cada vez me dicen que va a pasar al siguiente, va a pasar al siguiente.
Yo conozco el carácter de mi hija y ya te digo que la pobre Carlota
va a salir educada a lo alemán, ¿no?
Vamos, vamos, Carlota, vamos, pobrecita Carlota. Que se venga a casa los abuelos con sus tíos, con Marina, con Manuel, con Caetana, con Candela, con todos sus tíos, que se lo va a pasar en grande.
Rocío, que un besazo gigante de tu muchas familia gracias. De la radio. Enhorabuena y disfruta de este día que es uno de los más importantes de tu vida.
Que coge el teléfono a la radio y no me lo coja a mí.
Oye, ¿hoy hemos ganado alguna medalla? Que hoy me he perdido los juegos.
¿Tú, no, tú sola?
No, Nadal, pues hija, Nadal no ha querido ganar medalla porque sabía que estabas de parto y ha dicho que hasta que tú no parieras él no se ponía.
La única medalla
no
jugaba que hemos ganado
nada, bronce.
Sí, pero lo ha perdido al final.
Lo ha perdido.
A la vez que nacía Carlota, Nadal perdía... Nadal perdía el bronce, Marina Labau, Marina perdía el bronce, Rafa Cabrera perdía el bronce, pero bueno, no te preocupes, hija, que medalla le voy a comprar yo una de la Virgen de las Angustias, claro. A ver qué viene hoy.
Un besazo muy grande,
un besito,
Rocío.
Papá. Adiós,
hija, te quiero mucho.
Y yo,
a ti, a la niña y al que está contigo, bueno, venga, dale también un beso, venga.
Luego los futbolistas no se ponen, ¿eh?
Debe ser un buen suyo.
Bueno, un besito.
Beso.
Es un fenómeno. Adiós, se llama Alberto y es un máquina. He tenido la mala suerte que le ha caído mi hija, pero es un fenómeno.
El abuelo Lama y el suegro Lama, que también tendrá lo suyo. Con él echamos el cierre. Somos muy de María Carey, ¿eh? De su música también, por cierto. Así que con ella os dejamos. Esperamos que hayáis echado un buen rato, un buen ratito aquí, recordando buenos momentos del programa de este año. Y que el próximo aquí estemos para contarlo. Y vosotros ahí para escucharlo, ¿no? Que será buena señal que estemos todos. Mañana vuelve esto con Corrochano. De verdad, gracias de corazón por estar una noche más a este lado de la radio. ¡Feliz Navidad!